viuda de Mejía allá en El Salvador. Bien, vamos entonces al tema de hoy. Vamos a hablar sobre el verdadero arrepentimiento. Lo vamos a hablar así afirmativamente. Este es el verdadero arrepentimiento. Lo estamos afirmando. Este es el verdadero arrepentimiento. Pero como propósito, persigo explicar que todos hemos pecado ante Dios. Que todos hemos pecado delante de Dios. Y por lo tanto, necesitamos del arrepentimiento de corazón, para que con esa actitud desarrollemos o pidamos la justificación y el perdón de nuestros pecados, y aún así nos entreguemos a obedecer los mandamientos y la ley santa, justa y perfecta de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre el arrepentimiento. La primera pregunta para actualizarla es: ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a plantear la pregunta y la vamos a resolver en el transcurso del sermón. ¿Qué sucede en la vida de las personas cuando se arrepienten? ¿Qué sucede? Es otra pregunta que vamos a desarrollar en el tema. ¿Y qué tiene que ver el arrepentimiento con la salvación? ¿Será necesario? ¿Es urgente? Tres preguntas básicas que van a ser desarrolladas una a una en su momento oportuno. Repito, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué sucede en la vida de la persona arrepentida? ¿Y qué tiene que ver el arrepentimiento con la salvación? Para eso quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 8, versículo 3. Vamos a entrar directamente a Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos 8, versículo 3. Hechos 8, 3. Dice, estamos ya ahí, en Hechos 8, versículo 3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean a este personaje, vean la intención, tómenlo directamente como un enemigo de Dios. Saulo está luchando en contra de Dios. Entraba de casa en casa y arrastrado sacaba hombres y mujeres y los entregaba, los llevaba a la cárcel. Vean a este personaje en una franca guerra en contra. Página, demos vuelta a la página y busquemos ahora el capítulo 9 y el versículo 1 en adelante para ver qué sucedió con este gran personaje. Hechos ahora, capítulo 9, versículo 1. Saulo, vean el nombre, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean las intenciones. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, pregunto, ¿qué camino? Obedeciendo la ley de Dios, siendo miembros de la iglesia de Dios, ¿sí? Hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sigue Saulo, siendo enemigo acérrimo de Dios. 3. Vean qué sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchen esa voz melancólica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vean a la reacción. Versículo 6. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, esa pregunta tenemos que hacérnosla hoy todos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean la conducta de Saulo arrastrando a hombres y mujeres, poniéndolos en la cárcel por seguir el camino de Dios. Pero ahora Dios lo llama. Estamos en el tema del arrepentimiento. Y ahora él expresa con un corazón compungido y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, sigo la lectura, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos al versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en el Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, vean la actitud, aquel enemigo de Dios, ahora véanlo, he aquí, él ora. ¿Está o no gestándose un cambio de actitud? ¿Está o no funcionando el arrepentimiento? Lo comenzamos a ver. Él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Vean ese cambio de conducta. En el capítulo 8 vimos que Saulo entraba y arrasaba con todos los hombres y mujeres que seguían el camino de Dios. Y Ananías tenía la información. ¿Sí? Había llegado a oídas de Ananías quién era Saulo, un enemigo de Dios, que estaba entrando y arrastraba a la gente por seguir el camino de Dios. Sigo la lectura. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo. Saulo, no ha cambiado nombre. Saulo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, vean el trato, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, vean, sorprendente, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la historia de Saulo, ¿ya? Y vemos las características y actitudes que Saulo tenía. Número 1, enemigo del camino de Dios. Apresaba a todos los que invocaban el nombre de Dios. A todos aquellos que se reunían en las sinagogas los sábados para adorar a Dios, Saulo entraba y los sacaba, sea de la sinagoga o de las casas. Pero también véanlo blando cuando él dice, ¿qué quieres que yo haga? En la misma condición nos encontramos nosotros hoy día. Pecamos, transgredimos la ley de Dios. Y también nosotros tenemos que decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una fascinante historia. Este viene siendo uno de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento de un arrepentimiento real, de un arrepentimiento genuino. Lo que es el arrepentimiento, lo hemos leído en 21 versículos para dar respuesta a la interrogante, ¿qué es el arrepentimiento? Podemos sacar lecciones importantes de esta actitud de Saulo. Lo que es el arrepentimiento. En esta historia fascinante podemos abstraer la respuesta a cómo se llega al arrepentimiento. ¿Cómo llegó Saulo al arrepentimiento? ¿Con qué actitud? Él dice, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, se está poniendo a disposición de Dios para que Él provoque los cambios necesarios. Y también podemos sacar la respuesta a la pregunta, ¿cómo saber si el arrepentimiento es auténtico o no? Entonces tenemos ya ahí respuestas dentro de esta historia. Vayamos ahora a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál era la actitud? Venimos de la historia de Saulo. Y ahora él está diciendo que es palabra fiel y digna. Porque Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Salvar a los pecadores, dice Pablo escribiéndole a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Vean ahora la actitud. Aceptar que hemos pecado. ¿Está aceptando Pablo que ha pecado? ¿Cómo se califica el apóstol aquí? Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo a Timoteo, yo soy el primero. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? ¿En qué consiste? En aceptar que hemos pecado. Es el primer paso fundamental. Hemos pecado. Y Pablo lo está expresando aquí. Ahora, tratemos entonces en base a la historia que hemos leído y a esta confirmación de Pablo ahora escribiéndole a Timoteo, tratemos de definir el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Sinónimo de cambio. Cambio. Eso es arrepentirse. Cambiar la actitud pasada. Busquemos más sinónimos. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un viraje, ¿sí? Es un viraje completo de ¿cuántos grados? De 180 grados, no 360 porque volveríamos al mismo lugar. El cambio es de 180 grados y ahora estoy aquí, en esta posición. Es cambio, es viraje. El arrepentimiento es una nueva dirección que tomamos. Y el arrepentimiento, usted lo puede unir a transformación total. Vean entonces cuántos sinónimos hemos encontrado. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio. ¿Qué es el arrepentimiento? Viraje completo. ¿Qué es el arrepentimiento? Una nueva dirección, un nuevo enfoque. ¿Qué es el arrepentimiento? Transformación total. transformación total. Ahora ya tenemos las definiciones de qué es el arrepentimiento. Ya vimos las características del verdadero arrepentimiento. Saulo asolaba la iglesia y entraba de casa en casa y arrastraba hombres y mujeres que seguían el camino de Dios. Saulo, un enemigo de Dios. Saulo está en contra de Dios. Está en una guerra abierta en contra de Dios. Pero Saulo dijo cuando escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la causa? ¿En qué te he ofendido? ¿Cuánto te molesta el camino de vida que yo estoy enseñando? ¿Sí? ¿Por qué tu actitud? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, ese es el verdadero arrepentimiento. Luego él vuelve en la historia que leímos en Hechos 9, del 1 al 21, y dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, tenemos que aceptar que hemos pecado. Una vez, 10 veces, usted sabe cómo está su condición espiritual y su relación en función a Dios. Al igual que Saulo, hoy también tenemos que decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesucristo nos va a decir: yo quiero que tú cambies. Yo quiero de todo corazón que tú tomes una nueva dirección en tu vida. Yo te pido hoy que transformes tu vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Bien. Pero el arrepentimiento también incluye el hecho de lamentarnos sobre el pecado cometido. Incluye el lamento en una de sus etapas, pero es algo más profundo que lamentarnos. Por ejemplo, un criminal puede lamentarse cuando se halla ante su verdugo. Se puede lamentar en ese momento. Pero este es un arrepentimiento pasajero, momentáneo. Podríamos decir que es una depresión, que es un estado de ansiedad generado por el temor del castigo al cual va a ser sometido. Incluye el lamento del arrepentimiento, sí, en una etapa. Pero ahora volvamos a la historia leída. El cambio de vida que tuvo Pablo fue sorprendente, arrollador, trascendente, un cambio de vida obvio, que llamó la atención. Con esto entonces, hermanos en la iglesia, lo peor que se puede decir de usted y de mí es lo siguiente: no has cambiado nada. Eso es lo peor que se puede decir de un cristiano, de un año de conversión atrás, de 2 años de conversión, de 10 años de estar en la iglesia, de 20 años de estar en la iglesia. Lo peor que se le puede decir es: no has cambiado en nada, estás tal como viniste. Y eso es decepcionante, eso es frustrante. ¿Qué están diciendo? No hay cambios en tu vida. No hay una nueva dirección. No has entendido el proceso de transformación completo. Esa sería una expresión, lo peor para un cristiano. Repito, no has cambiado en nada. Pablo cambió totalmente. En la vida de Pablo se dio una transformación tan notoria que vean que Ananías dice: pero si Saulo asolaba las iglesias. Y ahora le toca a Ananías ir y enfrentarse a aquel antiguo enemigo, pero con una actitud diferente. Ya Saulo le dijo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está demostrando, abriendo un espacio para que entre el arrepentimiento. ¿Ya? Ananías va, impone las manos en él, y ahora es Pablo, el discípulo que fue enviado a los gentiles. Hechos 9, Regresemos a Hechos 9, versículo 26 ahora. Hechos capítulo 9, y versículo 26. Vean que el cambio que subió Pablo sorprendió a todos. Vean ahora Hechos 9, versículo 26. Estamos hablando de Saulo todavía. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Fíjense esta situación. Con la reputación que traía de arrastrar y sacar a los hombres y mujeres que estaban siguiendo el camino de Dios, tenía ya una fama de que estaba atacando a los miembros de la iglesia. Y vean ahora esa transformación. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo. ¿De quién? De Saulo, no creyendo que fuese discípulo. El cambio había sido notorio. De perseguidor de la iglesia, ahora a uno de los que va en el camino de Dios. ¡Qué cambio más trascendental! ¿Ya? Tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. El cambio fue evidente. ¿Cuánto hemos cambiado nosotros? ¿Cuánto estamos cambiando nosotros? ¿Esos cambios son evidentes? ¿Nuestro carácter impetuoso, rebelde, iracundo, soberbio, ha cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado? En la Biblia se habla que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estas son señales evidentes, como la conducta de Pablo. Arrastraba a los hombres y mujeres que seguían el camino de Dios y ahora era un discípulo de Dios. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Y luego Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esos cambios deben de ser evidentes, notorios y trascendentes. Veamos ahora también en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que el arrepentimiento verdadero es un cambio definitivo de todo corazón. Veamos la lectura que está en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11. Ezequiel 33, 11. Vamos a ver ejemplos también que los profetas del Antiguo Testamento sabían que el arrepentimiento genuino es un cambio definitivo. Ezequiel, el profeta, en el capítulo 33, versículo 11. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Dios no quiere que ninguno de nosotros, aunque haya cometido pecado, muera eternamente. Yo no quiero que muera el impío, sino que vuelva de sus malos caminos. Esto es, que se arrepienta de corazón. Es el tema que nosotros tenemos que abordar previo a la Pascua. Es de prepararnos para tomar la Pascua dignamente, comprendiendo el compromiso que implica el participar de la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vamos a morir nosotros en vida espiritualmente como miembros de la iglesia? Este es el mensaje de Ezequiel. Pero ahora lo vamos a respaldar con la opinión de Jeremías, que es otro de los grandes profetas. Jeremías en el capítulo 31, los versículos 18 y 19. Jeremías, capítulo 31, versículos 18 y 19. ¿Estamos ahí? Jeremías 31, versículos 18 y 19. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Eterno, mi Dios. Porque después de que me aparté, vean la actitud de pecado. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vean la reacción de un genuino arrepentimiento allí. Es eso lo que necesitamos nosotros analizar. El arrepentimiento es un punto de donde no hay regreso. Ya no hay regreso, ¿sí? Llega un momento en el cual tenemos que estar totalmente convencidos de que hemos pecado en contra de Dios. Nuestra actitud de rebeldía siempre está allí. La naturaleza humana gobernando, dirigiendo mi actitud y mis pensamientos. ¿Sí? El arrepentimiento entonces es el momento en el cual ya no hay regreso. El arrepentimiento es la decisión crítica de nuestra vida. Es de analizar qué estamos haciendo con el conocimiento que Dios nos da. ¿Lo estamos manchando? ¿Lo estamos mal utilizando? El arrepentimiento es esa crisis en la mente de la persona. En la mente de la persona arrepentida. Ya no hay posibilidad de regreso. Ya no hay retorno. Los términos de Dios son incondicionales ante el arrepentimiento. Hechos, una vez más, capítulo 3, versículo 19 ahora. Hechos 3, 19. Capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Estamos ahí en Hechos 3, 19. Leo ahora el versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que haya paz, para que usted no viva en angustia, en ansiedad, para que no tengamos padecimientos de una mente débil, problemas mentales. ¿Sí? El llamado estrés. Para que no tengamos esa actitud, necesitamos escuchar. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y que vengan ahora tiempos de paz, de refrigerio, de vivir en un oasis. No importan las circunstancias, pruebas o dificultades que tengamos. Enfocamos correctamente el problema. Sacamos lecciones de nuestros errores. Dice, arrepentidos y convertidos. Bien. El concepto de pecado está definido en la Biblia. Pecado es la infracción de la ley. Pecado es la infracción del decálogo de Dios. La ley de Dios. La ley espiritual que debe regir nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Miren cómo es la ley de Dios. Quiere regir las relaciones entre esposo y esposa. ¿Quién la debe dirigir? La ley de Dios. La ley de Dios quiere dirigir la relación padre-hijo a través de la ley de Dios. Por medio de la ley de Dios también se puede establecer la perfecta relación entre hermanos. La ley de Dios regula. Quiere regular también las relaciones entre amo y siervo, entre empleador y empleado, entre la propiedad privada y la propiedad pública. Leamos Éxodo capítulo 20 para poder comprobar esas relaciones que regula la ley de Dios. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 14, primero. Y vamos a ir estableciendo cómo la ley de Dios regula la relación esposo-esposa, esposo-hijo, hijo o hermanos, propiedad privada, etc. Éxodo 20, versículo 14. El mandamiento dice: no cometerás adulterio. ¿Qué relación quiere regular la ley de Dios aquí? No cometerás adulterio. ¿Qué dice? Si no cometemos adulterio, vamos a tener una perfecta relación entre prójimo y prójimo. Vean la relación que regula. Relaciones humanas, relaciones sociales. Versículo 17. No codiciarás. Miren qué regula. La propiedad privada. ¿Sí? Jesucristo amplió la ley y dijo: aquel hombre que mirare a una mujer para desearla, ya adulteró con ella. ¿Qué regla está normando el versículo 17? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el vehículo de tu prójimo, la vaca, el toro, el buey de tu prójimo. ¿Qué relación está normando? Las buenas relaciones interpersonales. Veamos ahora cómo el versículo 12 regula otra actitud. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué regula la ley de Dios? ¿Qué quiere la ley de Dios? Que tengamos hijos obedientes, que nos respeten, que nos honren. Que no nos deshonren con su mal ejemplo y mala conducta en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en la escuela. Que el llamado suyo al colegio sea para decirle: su hijo está en el cuadro de honor de este mes. Honran al padre, hijos obedientes, pero han habido padres que han impuesto disciplina, corrección, amor, guía, enseñanza en el hogar. ¿Sí? Niño desobediente en la casa, alumno desobediente en la escuela, alumno desobediente en la universidad. No podemos cambiar ese patrón. Vean cómo regula entonces. Versículo 10 ahora, 20:10. Mas el séptimo día es de reposo para el Eterno, tu Dios. Oigan lo que dice Dios: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. ¿Qué relación regula el sábado? Tener una perfecta relación con Dios. Y prohíbe trabajar, hacer aquella obra con la cual ganamos algún dinero. Eso es trabajo. Pintar una casa, es trabajo y me pagan 70 quetzales. No lo debo hacer en sábado. Si tengo la habilidad de dibujar un cuadro, no debo hacer cuadros en sábado para venderlo. Dice: el séptimo día es para el Eterno, no es para usted ni para mí, para el Eterno tu Dios, y no hagas en él obra alguna, trabajo. Pero eso es lo que dice Dios. La decisión es suya y mía. No podemos obligar. Solo le pedimos a Dios que su Espíritu Santo abra. ¿Sí? Ablande la mente, que penetre en lo más profundo de nuestro pensamiento para decir: sí, Dios tiene razón. Porque no es la iglesia el que le está pidiendo el sábado. No es el consejo de ancianos de la iglesia. Es Dios el que dice, no hagas en él obra alguna. Y por si no lo entendemos, él es claro. Tú, le habla al padre o a la madre, ni tu hijo, si es varón, ni tu hija, si es mujercita, ni tu siervo, ni tu criada, la que se gana el sustento barriendo y trapeando la casa todos los días, no tiene que trabajar en sábado. ¿Lo digo yo? No, yo soy un pecador. Lo está diciendo Dios y usted lo está leyendo en la Biblia. Ahora, es decisión suya. Es decisión suya. Usted es libre. Usted tiene libre albedrío. Usted tiene una naturaleza humana. ¿Dónde está enfocado? Eso es lo que... Vean cómo norma la ley de Dios esto. Excelente la ley de Dios. Una ley de amor. Una ley de misericordia. Un padre que está preocupado por sus hijos. No quiere vernos el mal. No quiere que tengamos problemas. Bien, Cristo magnificó la ley. Jesucristo amplió el alcance de los 10 mandamientos. Jesucristo mostró que el pecado comienza en el corazón, en la mente del ser humano. Mateo capítulo 15, versículo 19. Vean dónde se inicia el pecado. ¿Dónde tiene su germen? ¿Dónde surge? Mateo capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Versículo 19. Vean cómo Cristo amplió el alcance de los 10 mandamientos. ¿Qué dice el versículo 19? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale el pecado? ¿Dónde se origina? Porque del corazón, de la mente, salen los malos pensamientos. Vean qué sale, qué engendra la naturaleza satánica. La naturaleza humana es satánica, es de origen satánico. Los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios salen de la mente. Ah, bien. Entonces, vean las etapas. Primero surge el pensamiento. Luego viene la acción. Primero hay un pensamiento, paso seguido, viene la acción. Proverbios 23, 7. Proverbios 23, 7. Capítulo 23 de Proverbios y el versículo 7. Estamos en el énfasis, los pasos, sí. Primero hay un pensamiento, después del pensamiento sigue la acción. Lo que yo pienso, eso ejecuto. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Envuelve un carácter de hipocresía. Está bien, ¿cómo está? Etcétera, etcétera. Oh, aparentemente, buenas relaciones, pero dice, coma, beba, esté, siéntase bien en casa, aquí en el restaurante, etcétera. Pero dice más adelante, mas su corazón no está contigo. No está contigo. Hay falsedad, hay hipocresía. Entonces vean, pensamiento es la premisa y la acción es la consecuencia. Bien. Cuando tenemos ese tipo de razonamiento, usted y yo quizá pensemos lo siguiente. Yo soy una buena persona. Ese puede ser el planteamiento de nosotros. Yo soy una buena persona. Y les voy a decir por qué. Porque yo jamás he matado a nadie. Posible que ese sea el pensamiento de todos. Pero, ¿acaso nunca hemos sentido ira? Hermanos, conscientemente, yo puedo decir, yo soy una persona buena, muy buena. Nunca he matado, nunca he robado, no he adulterado, no he fornicado, perfecto. Pero yo le pregunto ahora, ¿acaso usted no ha sentido arrebatos de ira? ¿Acaso usted en su corazón no ha sentido resentimiento por alguien? ¿Acaso usted y yo no hemos sentido aquel deseo de venganza en contra de alguien? Hermanos, si lo hemos sentido, hemos pecado. Nosotros no somos buena gente. Aunque no hayamos matado físicamente. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Aquel que ofendiere a su hermano, ya lo mató. Aquel que transmite chismes y rumores de su hermano, ya lo mató. Hermanos, eso es la ampliación de la ley. Por lo tanto, caemos al punto de que todos hemos pecado. Y que necesitamos el arrepentimiento de Dios. Necesitamos el arrepentimiento de Dios. Ira, venganza, odio, ¿sí? Resentimiento. ¿Cómo hemos ardido? ¿Sí? Nuestras entrañas se conmueven cuando estamos llenos de ira. Y no hablamos, pero con una expresión facial se lo decimos a gritos al prójimo. ¿Sí? Lo que no sale con una palabra sale por actitudes. Nuestro rostro expresa actitudes de ira, de resentimiento, de odio, de rechazo. Y escuchen bien, escuchemos bien. Si hemos sentido ira, resentimiento, venganza, estas son emociones que nos están preparando espiritualmente el corazón para llevarnos a los actos que estamos sintiendo. ¿Estamos entendidos? Si sentimos ira y resentimiento, si tenemos venganza en nuestro corazón, hermanos, mucho, mucho ojo en esto. Porque son emociones que nos están preparando la mente para llevarnos al acto de ira. A consolidar el resentimiento. A cobrarnos esa deuda. Mucho cuidado. Si dejamos que esas emociones se transformen en acciones. Si nos atreviéramos a cumplirlos, ira, resentimiento y venganza, que hay en nuestro ser humano, nos llevan a cometer actos sumamente peligrosos. Por lo tanto, entendemos que dentro de nosotros no existe bondad, no hay motivaciones altruistas, ¿sí? No hay bondad, no hay misericordia, no hay actitudes altruistas, solo queremos obtener. Y el camino del obtener es de Satanás. El camino de dar es de Dios. Dar, dar y dar. Jeremías 17:9. Es un versículo que usted ya lo tendrá en la mente, pero lo vamos a leer. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está la descripción clara de nuestra mente. ¿Ya? Entonces, no vale el argumento que usted y yo podamos tener diciendo que somos buenas personas, porque no hemos matado, no hemos adulterado, no hemos fornicado físicamente. Pero repito, si en nuestro corazón hay ira, resentimiento, venganza, son emociones que nos pueden llevar a la acción. ¿Sí? a cometer esos delitos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento, pues, es la confrontación. ¿Sí? Tenemos que confrontar profundamente nuestro estado físico y espiritual. Es confrontarse usted con el mal que hay en usted, que hay en mí. Ese mal que nos satura, ese mal que nos invade, es confrontarnos para sacudirnos emocionalmente, para decir qué es lo que estoy haciendo delante de Dios. Cuando estamos conscientes del mal que hay en nuestra naturaleza, le pedimos a Dios que nos apoye para rechazar ese mal. ¿Por qué? La fachada externa de justicia jamás va a engañar a Dios. Las apariencias, las falsas apariencias jamás engañarán a Dios. Sí al ministerio, sí a los diáconos, sí a los hermanos. La fachada externa de justicia que yo me pongo al venir a la iglesia, sí puede engañar a los seres humanos, pero no a Dios. Mateo 23 tiene una lección importante en relación a esto. Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. Mateo 23, 25 y 26. Aquí vamos a encontrar la lección que Dios nos está dando en relación a un grupo religioso de fariseos. Era una religión. Y vean qué dice en relación a esto. Mateo capítulo 23, vamos a leer los versículos 25, 26 al 28. Estamos ahí. Mateo 23, 25. Dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vean la fachada externa de justicia no engaña a Dios. Sigo en la lectura, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Eso es lógico. No vamos a lavar un vaso por fuera. Y si lo hacemos, lo hacemos por apariencia. El vaso aparenta estar limpio, pero adentro hay suciedad. Así es la naturaleza humana. Así es el ser humano. Versículo siguiente, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Con qué intención venimos hoy a la iglesia? ¿De aparentar? ¿Poner la fachada externa? ¿Pero qué traemos en el corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? Eso solo Dios y usted lo sabe. Solo Dios y usted, nadie más. Ningún hombre puede entender el corazón de otro hombre o de otra mujer. Por eso enfatizo, la fachada externa de justicia jamás engaña a Dios. Hablando de los fariseos, Jesucristo fue franco y les dijo: ¡Ay de vosotros! ¡Qué lamento de ustedes! ¡Qué situación más lamentable en la que están! Pudo haber parafraseado Jesucristo. procuren limpiarlo de dentro, pensamientos, corazón limpio. ¿Sí? Entonces van a haber frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vamos a crecer individualmente. Entonces vamos a avanzar en el camino al cual Dios nos ha llamado. Esas lecturas nos deben hacer reflexionar profundamente. Estamos en el tema del arrepentimiento. Leímos, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Y nos habla personalmente. Este mensaje es para mí. Tenemos que apropiarnos de él. No es para la derecha, izquierda, ni adelante y atrás. No, es para mí, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Voy con otro ejemplo. Ustedes saben la historia. El joven rico. El joven rico que se entrevistó con Jesucristo, él pensó que estaba muy bien espiritualmente. Cuando Cristo lo evaluó, cuando Cristo lo confrontó con los 10 mandamientos, este joven rico le preguntó y le dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Mateo 19:20, estamos ahí cerquita. Mateo 19:20. Vean la actitud del joven rico. Jesucristo lo va a confrontar ahora con los 10 mandamientos. Y vean qué dice. Mateo capítulo 19, versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y viene la pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Dime, maestro, dime, rabí, ¿qué es lo que me falta? Vean la posición del joven rico. ¿Qué más me falta? Lo había guardado todo desde su juventud. Pero la pregunta es, ¿lo había guardado todo de verdad? ¿Con un corazón limpio? ¿Con un corazón puro? Vean lo que viene a continuación. Enseguida vienen las palabras de Cristo que llegaron como un rayo láser hasta lo más profundo del corazón de este joven. Un rayo fulminante, la expresión de Jesucristo. Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este fue un rayo penetrante en el corazón del joven rico. ¿Qué sabía Dios que había en el corazón de ese joven? Codicia. Le dice, anda, vende lo que tienes y compártelo con los pobres. Pero ese joven rico estaba rico para sí mismo. Había en su mente codicia. Esto es mío y solo mío y no puedo compartirlo con nadie. Por eso dije que la palabra de Jesucristo entraron como un rayo en la mente y el corazón del joven. Este fue un mensaje como que hubiera caído la bomba de Hiroshima sobre este joven rico. Un mensaje con un poder tremendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo entendía que en el corazón del joven había codicia. Y la codicia es un mandamiento que leímos. No codiciarás. ¿Ya? ¿Qué actitud tomó? Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste. Porque tenía muchas posesiones y tenía el corazón lleno de codicia. ¿Se dan cuenta? A Dios no lo podemos engañar. Nuestra fachada externa no impresiona a Dios. ¿Qué somos? ¿Hojas o frutos? Usted puede ver un gran árbol bello con unas hojas espléndidas en el campo. Y cuando Jesús se acercó a esa higuera, no encontró frutos y la maldijo. ¿Por qué? Porque era tiempo de producir frutos. Era la época, la temporada de producir frutos. A Dios no le impresiona nuestro aspecto exterior. El joven se fue muy triste. Pero vean, revisemos un poquito su hoja de vida. Hablo del joven rico. ¿Era un ciudadano ejemplar, sí o no, en su comunidad? Sí. Todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. ¿Qué criterio tenía el vecino de ese joven rico? Ese joven es muy dedicado. Va a la iglesia todos los sábados. Pasa con su traje y su Biblia para la iglesia. ¿Sí? ¿Qué criterio tenía el vecindario del joven rico? Tiene un alto grado de moral. Tiene una buena moral. Tiene una buena ética. Es un joven de éxito. Y Jesús lo amaba. Eso es lo sorprendente para algunos, porque Jesús lo amaba. Pero ese joven ni siquiera había comenzado a vivir el profundo significado de la intención de los 10 mandamientos. Cuando le dijo, vende lo que tienes, él se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Oyendo el joven esta palabra, leímos el versículo 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El verdadero arrepentimiento, hermanos, nos pide la muerte del yo. Cuando nos arrepentimos, tenemos que darle muerte al yo. La muerte del yo. Salmos 111, 10. Salmos 111, versículo 10. Tenemos esa instrucción allí. Salmos 111, versículo 10. La muerte del yo, ¿verdad? Hermanos, para poder entender un conocimiento, debemos estar dispuestos a pagar el costo. Repito, para poder entender un conocimiento de Dios, debemos de estar dispuestos a pagar el costo. Vean el Salmo 111, 10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Repito entonces, que para entender un conocimiento de Dios, debemos estar dispuestos a pagar el costo. Y dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es el costo? El precio es demasiado alto para la mayoría. El precio para comprender los conocimientos de Dios son muerte al yo y la decisión de aplastar el egoísmo que hay en nosotros. Por eso Pablo dijo a voz llena, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Muerte del yo, muerte de esa naturaleza humana, egoísta, llena de odio, de rebeldía, ¿sí?, de resentimiento. El costo de comprender las verdades de Dios implica muerte del yo y la decisión de aplastar el egoísmo, la vanidad, rebajar el ego que hay en nosotros. El costo del entendimiento de la palabra de Dios es tener la humildad para reconocer que estamos quebrantando la ley de Dios día a día a veces. Estamos quebrantando la ley de Dios en espíritu y la letra, la intención de los 10 mandamientos. El costo también es la fuerza de voluntad para poner en acción esa confrontación entre el mal que hay en mi naturaleza es parte del costo. El costo es la tenacidad para luchar año tras año, año tras año, en contra de mi naturaleza humana, venciendo a Satanás, venciendo mi naturaleza humana, venciendo a la sociedad, pero se requiere tenacidad. ¿Acaso no implica esfuerzo desarraigar nuestros malos hábitos? ¿No implicará esfuerzo desarraigar nuestras malas costumbres? Aquellas suposiciones erradas, aún en momentos de prueba y tribulación. De esto que he hablado se trata la esencia de la vida del cristianismo. Tenemos que vencer, tenemos que tener la tenacidad para luchar año tras año, día tras día, en contra de malos hábitos, malas costumbres, malas expresiones, desarraigar de nuestro interior ira, egoísmo, vanidad, y pedirle a Dios, como Salomón, que nos dé sabiduría, humildad, entendimiento. Sin embargo, la naturaleza humana sigue gobernando. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11. Romanos 3, 9 al 11. Por eso el apóstol Pablo dice, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Vean el costo del entendimiento. No hay quien busque a Dios. Humanamente nosotros no hemos buscado a Dios. Dios nos ha traído a su iglesia por misericordia. Aún con nuestros pecados, rebeldía, desobediencia, obstinación en contra de sus caminos. Entonces, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es un vuelco turbulento. El verdadero arrepentimiento implica cambio. Tomar una nueva dirección. Un cambio nuevo en la vida del cristiano. El verdadero arrepentimiento presupone una crisis espiritual y emocional que va a desencadenar la convicción intensa y dolorosa de llegar a comprender nuestras verdaderas motivaciones, nuestros malos pensamientos, reconocer el mal que hay en nosotros. El verdadero arrepentimiento también es una experiencia que nos dice, como un golpe fuerte, lo siguiente: no solamente hemos hecho mal, sino que estamos mal. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que nos hace provocar esta situación. No solo estoy mal, sino que he hecho mal. Es aceptar que he quebrantado la ley de Dios. Ese es el genuino arrepentimiento. Salmos 51:5. Salmos 51:5. Es el salmo que escribió David, producto del genuino arrepentimiento que había ya en el corazón de él. Repito, el verdadero arrepentimiento no solo es aceptar que he hecho el mal, sino aceptar también que estoy mal delante de Dios. Ese es el arrepentimiento. Salmo 51:5. He aquí, dijo David, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es el verdadero arrepentimiento. No solo decir que he hecho mal, sino decir que estoy mal delante de Dios. Los verdaderos arrepentidos, entonces, se han sentido escandalizados por el engaño, por la mentira y la envidia y la vanidad que domina en su vida, tanto de palabra como de acción. Allí va el verdadero arrepentimiento. También incluye el deseo de un corazón quebrantado, entregado a Dios, para dejarnos en las manos de Dios, que Él nos rehaga, que Él reestructure, que obre una reingeniería en nuestro cuerpo espiritual. El verdadero arrepentimiento es la dolorosa certeza de que tanto nuestros pecados personales, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos hicieron necesario el tormentoso sufrimiento y muerte de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento tiene que ser para con Dios y nadie más. Para con Dios y nadie más. Una persona arrepentida va a ser aquella que va a temblar ante la palabra de Dios y no ante las opiniones de los hombres. Entonces, cuando Dios habla, nosotros escucharemos y adoptaremos una actitud sumisa y nos dispondremos a aprender los caminos de Dios con la firme resolución de ahora guardar mejor sus fiestas santas, con la firme determinación de ahora pagar nuestros diezmos, con la firme convicción de abandonar la compañía de muchos hombres y mujeres mundanos, con la firme convicción de ponernos en las manos de Dios. ¿Cómo entonces se llegará a ese arrepentimiento? ¿Se llegará de la noche a la mañana? ¿En un acto, en una hora, en un instante? No. Al verdadero arrepentimiento es un proceso. No es un clic. No, es entrar a un proceso, paso a paso, etapa por etapa, que nos llevará al final a la promesa de la vida eterna. Hechos 11:18. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, vean, ¿quién da el arrepentimiento? De manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, hermanos, es un don de Dios. Dios el Padre escoge personalmente aquellas personas con las cuales va a trabajar. Juan 6:44, que no vamos a ir, pero dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces estoy enfatizando que el arrepentimiento es la actitud de Dios el Padre escoge personalmente a el individuo para darle su verdad. Entonces la persona comenzará a ver el camino de Dios, comenzará a ver la vida tal como es, comenzará a conocer su naturaleza pecaminosa y pedirle a Dios, al igual que Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros hoy? Que le entreguemos su corazón en obediencia. Que seamos sinceros, que sintamos ese profundo dolor que hemos pecado en contra de su ley santa y justa. El arrepentimiento, hermanos, es ese proceso en el cual debemos entrar. Cuando Pedro dio su discurso en el día de Pentecostés, dijo, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a provocar el cambio, la nueva dirección, la transformación de nuestra vida. Pero es un proceso continuo, no es de la noche a la mañana. Segunda de Corintios 7:11. Segunda carta a los Corintios 7:11. En este capítulo 7, usted al leerlo todo encuentra una confrontación. Dios y el mundo. El mundo provoca en el ser humano cierta tristeza pasajera, pero Dios produce en el ser humano una tristeza que viene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, digo, y vamos a leer los versículos 5, para ir entendiendo el contexto del mismo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hablando de la relación entre esposo y esposa. Versículo 9. Pero si no tiene don de continencia, perdón, estoy mal, en 1 Corintios estoy leyendo. Ay, ojitos ahí. Segunda de Corintios, ¿sí? Capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. La actitud que tenía ahí. Estamos en 2 Corintios, ahora sí, vamos al versículo 8. Porque aún os contristé con la carta. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, llenó de tristeza a la gente. 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vean ese contraste, una tristeza del mundo que produce muerte, llena de hipocresía y de consuelo. Estoy bien, no estoy pecando, yo me veo bien delante de Dios, aunque estemos pecando. Pero vean la tristeza de Dios ahora, versículo 11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, vean los efectos. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En otras palabras, el arrepentimiento que proviene de Dios desencadena estas características del versículo 11. Veámoslo, analicémoslo rápidamente. Dice, ¿qué solicitud? Estoy en el 11. Esa palabra solicitud se refiere a las nuevas costumbres que el creyente arrepentido practica. Las nuevas costumbres que el creyente arrepentido practica. El creyente arrepentido ahora es prudente. Quiere evitar que se vuelvan a repetir los pecados del pasado. Porque aquí esto mismo dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y la solicitud, repito, es la actitud del creyente de no repetir los mismos pecados del pasado. Vean el enfoque. Ahora dice, ¿qué solicitud, verdad? Luego, ¿qué defensa? ¿A qué se refiere esto? La persona arrepentida debe buscar con ansias la aprobación de Dios. La persona arrepentida debe buscar que se le absuelva totalmente la culpa. ¿Qué defensa? Le irrita saber que él mismo dio entrada al pecado. ¡Qué defensa! Vean ahora la expresión. ¡Qué indignación! ¡Qué ¡Qué indignación! Cuando el verdadero arrepentimiento de Dios llega a usted, usted tiene que sentir esa indignación en contra del pecado que ha cometido. Es ofensivo ver cómo Satanás tendió sus lazos, nos puso la trampa y nos hizo caer en el pecado. Es ofensivo, porque el verdadero arrepentimiento que proviene de Dios nos hace surgir una indignación en contra de lo que hemos hecho. Salmo 63:1. Dios mío, Dios mío, eres tú. Puede esperar que llegue. Salmo 63:1. Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¡Qué defensa la que tenemos a nuestro favor! ¿Sí? ¡Qué defensa! Volviendo al versículo 7, al capítulo 7, versículo 11, dice ahora, ¡qué temor! Vean el arrepentimiento de Dios, produce un temor. El temor es un componente del arrepentimiento. Proverbios 1:7. Estamos cerca. Proverbios 1:7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Vean este versículo. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Cuando llegamos a entender que para Dios quebrantar el sábado es tan grave como cometer asesinato, grábelo bien, por favor. Transgredir el sábado es igual que cometer asesinato. Transgredir el sábado es lo mismo que cometer adulterio. Transgredir el sábado es lo mismo que robar. Cuando comprendemos eso, nos da temor desobedecer, guardar perfectamente el sábado. Nos da temor. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia toda la ley de Dios. Porque Jesucristo dijo, aquel que infringiere uno de los mandamientos más pequeños y así lo enseñare, así será llamado también. Entonces, hermanos, no hay pecados rojos, verdes ni amarillos. No hay pecados mayores, medianos y menores. Pecado es pecado. Infracción de la ley. Si quebrantamos el sábado, nos hacemos culpables de asesinato, adulterio, fornicación, de deshonrar a nuestro padre y a nuestra madre, de tener dioses ajenos. Es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo delicado de nuestra situación. ¡Qué ardiente deseo! Dice el versículo de 2 Corintios 7:11. ¡Qué ardiente deseo! Esto pide de nosotros el deseo ardiente de sentirnos impulsados por el deseo de sacudirnos y enderezar nuestra vida de pecado y seguir los caminos de Dios. El arrepentimiento de Dios provoca. ¡Qué celo! Dice, provoca. ¡Qué celo! El cristiano auténtico no camina en la cuerda floja. El cristiano auténtico no está cerca del abismo espiritual. El cristiano auténtico sabe que tiene que poner distancia entre él y el pecado. Los vehículos de transporte, digamos, público, siempre mantienen un letrero: guarde su distancia. El verdadero cristiano debe hacer caso de ello. Guardar la distancia entre usted y sus pecados. Ya no más pecados. Cristo vive en mí. El Espíritu Santo va a ayudarme a vencer el pecado. ¡Qué celo el del verdadero cristiano! Se entrega a la obra de Dios. ¿Sí? Participa, colabora. Salmo 51, 13 al 19. Salmo 51. Vean el celo que surgió en David después de haber cometido asesinato y adulterio. Viene de ese, de esa acción. Salmo 51, versículos 13. Vean el celo de David ahora. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Está hablando David que ha cometido adulterio y asesinato. Pero vean el cambio y el celo con el cual ahora él se entrega a las obras de Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. 14. Líbrame de homicidios. Es que ya había cometido uno. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Vean cómo ora por la obra de Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quebrantada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vean el entusiasmo, vean el celo de David ahora, después de haber pasado una trágica historia. David recibió el perdón por sus pecados como un acto de misericordia. La misericordia de Dios fue el elemento que selló el arrepentimiento de David. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir de cada uno de nosotros ahora? ¿Qué podemos decir de cada uno de nosotros? ¿Qué puede decir usted de su propia vida? ¿Qué puedo decir yo de mi propia vida? Hasta aquí hemos comprendido que no hay ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza puede haber con el hecho de que usted y yo nos arrodillemos delante de Dios, el Dios Creador, nuestro Salvador y gobernante, y decirle con sinceridad: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Esta fue la petición del publicano. El publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, lleno de un arrepentimiento genuino, y le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué espera Dios de nosotros? El arrepentimiento es el paso clave en el camino hacia la vida eterna. Es el paso número uno, importante para llegar a la vida eterna. ¿Qué podemos decir? Hoy nosotros podemos apropiarnos de aquella linda historia que está en Lucas 15, 21 al 24. Lucas 15, 21 al 24. ¿Qué dice? Lucas capítulo 15. 21 al 24. 15, 21. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es lo mínimo que podemos hacer hasta aquí. Preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos con apariencias delante de Dios? ¿Seguiremos con Dios solo a medias? Todo empieza con el primer paso. El primer paso es la decisión de reconocer la sinceridad de nuestro corazón, reconocer la necesidad de confesar nuestros pecados delante de Dios. Ese paso necesita la fuerza y la sabiduría para aceptar que no solamente obramos mal, sino que estamos mal delante de Dios. Este es el verdadero arrepentimiento. Hechos 9, 4 al 6. Hechos, capítulo 9, versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, también nosotros debemos de decirle a Dios con un corazón sincero: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Hemos escuchado, damos muchas gracias al señor Robledo por su trabajo.